En la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Estaba pensando que los hipocondríacos os sacamos mucha ventaja al resto, porque yo llevo con gel hidroalcohólico llevo desde que recuerdo. Desde que tengo
desde hace 10 años.
Lavaba, desinfectaba, llevaba mascarillas, era un tremendo, loco. Pero bueno, espero que esto pase
ojalá,
pronto. Bueno, vamos a centrarnos en lo deportivo porque seguimos a vueltas con el culebrón Messi. Ayer se produjo ese primer encuentro, de momento sin acuerdo, Manolo Oliveros.
Recordemos, no hay acuerdo, fue cordial según fuentes del Barça, tuvo una duración de una hora y media entre las 7:15 y las 8:15, más o menos en el Camp Nou. Bartomeu y el directivo Javier Bordas por parte del club, Jorge Messi, Rodrigo Messi y el abogado Jorge Pecur por parte de Leo. Leo considera que puede irse rescindiendo unilateralmente su contrato y el Barça responde que lo tiene vigente, que cuentan mucho con él, por lo tanto lo que quieren es renovarle por 2 temporadas. La pelota, por lo tanto, está ahora mismo en el tejado de los Messi.
Efectivamente, tras el naufragio de esa primera reunión, tampoco se esperaban resultados inmediatos. Lo que se pregunta ahora todo el mundo es, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué se espera? ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Y sobre todo también, Víctor Navarro, ¿dónde están y qué hacen los protagonistas?
Pues Jorge Messi ha estado 1 hora y 10 minutos en casa de su hijo Leo, donde se encuentra la cadena COPE. Se han visto en persona por primera vez desde hace un mes, pero ese encuentro entre padre e hijo, representante y capitán, ha finalizado a las 2:30, cuando Jorge Messi abandonaba el domicilio. Había acudido a él después de estar reunido esta mañana durante 2 horas con su hijo Rodrigo y los abogados de la familia en la sede de la fundación. Antes de que llegara su padre, Leo Messi ha desconectado jugando al pádel con Luis Suárez y Pepe Costa.
Parecía imposible que Messi se quedara cuando mandó el burofax, cuando parecía todo roto, pero poco a poco crecen los rumores de que existe la posibilidad de que al final Messi se quede, sobre todo Dani Asenjo, en Argentina.
Sí, por ejemplo, el canal argentino TIC, el mismo que destapó el burofax hace ya una semana, dice ahora que Messi estaría valorando seriamente cumplir el año de contrato que le queda con el Barça. De hecho, añaden que hay un 90% de opciones de que se quede hasta 2021. En la misma línea, Fox Sports informó anoche que desde el entorno de Leo aseguran que la reunión fue bien y crece la posibilidad de que se quede esta temporada. Desde Argentina coinciden en que Messi podría comunicar su decisión en las próximas horas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con Leo Messi. Desde luego, lo que sí que se siguen produciendo son reacciones en el mundo del fútbol. Escuchen lo que dice Toni Kroos sobre una posible salida de Messi, sobre el destino del argentino.
A ver, para llevar a cabo un fichaje de estas características, bueno, ya hubo uno similar, el de Luis Figo. No lo sé muy bien, pero creo que dejó el Barcelona para fichar por el Real Madrid. Eso, fue del Barça al Madrid. Mira, para hacer eso, lo voy a decir en español, hay que tener cojones.
Bueno, pues parece que controla bastante bien el español Toni Kroos. Esto es en el podcast que tiene con su hermano, que se llama Einfach mal Lupen. Lo dijo Toni Kroos hablando sobre el futuro de Leo Messi. Reacciones también en la selección española, en la rueda de prensa ayer, Miguelito, del capitán.
Sí, la posible salida de Messi deja sentimientos contrarios en su principal rival. Por un lado, los madridistas saben que se debilitaría mucho su eterno rival con la ausencia del mejor futbolista del mundo, pero por otro, a los jugadores les motiva enfrentarse los clásicos a la pulga. El capitán del Real Madrid y de la selección cree que Messi se ha ganado el derecho a decidir su futuro, aunque cree que posiblemente se pueda estar equivocando en las formas.
Respecto a Messi, yo creo que se ha ganado, ¿no?, el respeto de decidir su futuro. No sé si de la mejor manera lo estará haciendo, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, pues nos gustaría, obviamente, siempre que permaneciera, ¿no?, aquí.
Así está ahora mismo el caso Messi, a la espera de que se pueda producir cualquier novedad en cualquier momento, como siempre, siguiendo el equipazo de deportes de COPE Barcelona, la pista a papá Messi y a todo el entorno del futbolista y también, por supuesto, del club azulgrana. Hablando de futuros en el Real Madrid, hay 2 jugadores que tienen un futuro muy distinto. El primero, el capitán Sergio Ramos.
Es un tema que no hemos tocado y es algo que tampoco nos genera ninguna intranquilidad ni por parte del club, ni a mí a nivel personal, ¿no? Al final llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado, ¿no?, la salida del equipo donde he querido estar. Por lo tanto, si tenemos que llegar a un acuerdo, no creo que haya ningún tipo de problemas.
Y el futuro que está en el aire, que es mucho más incierto, es el de Gareth Bale, que ayer rompió su silencio, Arantxa Rodríguez.
Gareth Bale ha vuelto a hablar después de algo de más de 3 meses desde que lo hiciera por última vez. El futbolista galés, en una entrevista concedida a Sky Sports, asegura que es muy feliz con la selección galesa, que no le afecta lo que se dice en Madrid sobre él y sobre su futuro. Dice que todo está en manos de su club.
Es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó hasta el último segundo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. ¿Qué puedo hacer? Tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede.
Desde luego, esto que dice Bale choca muchísimo con la percepción generalizada, que es que no quiere marcharse del Real Madrid y que lo que quiere es cobrar su contrato. A todo esto reacciona el Real Madrid ante estas declaraciones. ¿Dice algo el equipo blanco, Arantxa?
Pues en el Real Madrid ha causado una doble sensación estas declaraciones de Bale. La primera es que entienden que el galés parece seguir queriendo ser útil para el equipo y ser importante en el fútbol. Dice que tiene 31 años y que tiene mucho que dar todavía. Y la segunda es de sorpresa, por lo que se refiere a la oferta china frustrada, ya que el futbolista conoce perfectamente que en el momento clave de aquella operación el club oriental no cumplió con lo pactado.
Messi y Bale protagonistas por sus líos, por sus posibles salidas, pero tenemos que volver a Barcelona para preguntar cómo están el resto de jugadores que están en la rampa de salida, por ejemplo, Joaquín Vacigalupo, Luis Suárez, Arturo Vidal.
Seguimos pendientes de su situación mientras la plantilla del FC Barcelona descansa hoy. En el caso de Suárez, fuente del entorno revelan a COPE que el uruguayo solo se focaliza en entrenar mientras se resuelve su futuro. Y respecto a Arturo Vidal, nos explican que tanto el club como el jugador están trabajando en una salida, pero no hay nada cerrado de momento.
Bueno, pues así están los líos del Real Madrid y del Barcelona, pero ahora enseguida seguimos, pero tenemos un mensaje de Berti, Gema.
Pues sí, porque ahora que ya está casi de vuelta a la Liga, los goles, el VAR, por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Berti, que ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en Berti.es para ti, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa, porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Ha pasado mucho tiempo, pero se acabó la espera. Hoy vuelve a jugar la selección nacional y ante un rival nada más y nada menos como Alemania, última hora de los de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrentan dos campeones del mundo, vuelve Luis Enrique un año y medio después a la selección que tiene muchas dudas en el 11. La primera en la portería, en la que previsiblemente estará De Gea, por el que apostó Luis Enrique en su primera etapa. Los Sergios, Ramos y Busquets seguirán siendo intocables y podría debutar de inicio otro Sergio, Reguilón y también Ansu Fati. Además, desean estrenarse Eric García, Mikel Merino, Óscar Rodríguez y Ferran Torres. Finalmente, solo se van a poder hacer tres cambios. La UEFA no ha atendido a la petición de varias federaciones, entre ellas la española y la alemana. Luis Enrique ve así los objetivos a seguir a un año de jugar la Eurocopa.
El objetivo es empezar el primer partido de esta Nations League con la clara intención de ganar los puntos y de ir a ganar todos los partidos. Ese es el objetivo que me marco yo como entrenador y que marco o intento convencer a mis jugadores de ello, independientemente del rival. Al final no es que tengamos tantos partidos como para concedernos o permitirnos derrotas.
Vamos a conocer también la última hora del rival de Alemania. ¿Cómo llegan al partido los de Joachim Löw, Dani Asenjo?
Esta noche España tendrá un frente a una Alemania algo descafeinada. No están los jugadores del Bayern, campeones de Champions, ni tampoco el guardameta azulgrana Ter Stegen. Joachim Löw apostará por un grupo joven. Habrá que tener cuidado con la velocidad de arriba de Timo Werner y Leroy Sané y la experiencia como el madridista Toni Kroos, que esta noche será capitán.
Es una Alemania-España, en pandemia, pero sigue siendo una Alemania-España, dos campeones del mundo frente a frente. ¿Qué podemos esperar de este partido, guilluzquiano?
Pues en este fútbol tan raro que nos está tocando vivir, con pretemporadas raras y equipos que no se sabe muy bien cómo están de forma, creo que puede ser un bonito Alemania-España esta noche. Tengo ganas de ver si en la selección los jóvenes que ha llamado Luis Enrique, los Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino, Reguilón, por ejemplo, dan en la selección el nivel que han mostrado en sus clubes. Y luego en Alemania es verdad que faltan algunos jugadores muy importantes, los que acaban de ganar la Champions con el Bayern, pero tienen por ejemplo a Sané, a Timo Werner o a Havertz, que entre los tres en este mercado de fichajes han costado casi 200 millones. por eso y por la presencia de otros como Kroos, Gundogan o Süle, y porque juegan en su casa, creo que Alemania es ligeramente favorita, pero creo que podemos ver un gran partido.
Gracias, Guille. Esperamos disfrutarlo mucho esta noche. Ya lo saben, 8:15, primer tiempo de juego de la temporada, con Paco, con Pepe y con Lama. Y además hoy también juega la Rojita a partir de las 7:45, España, Macedonia del Norte, o Macedonia del Norte, España, Ana Huertas.
A las 7:45 de esta tarde, la selección española sub-21 se verá las caras con Macedonia 10 meses después de su último encuentro. En el de ida, el pasado noviembre, los españoles vencieron por 3-0. Son líderes de su grupo con 13 puntos, 4 partidos ganados y 1 empatado, pero necesitan ganar hoy para sentenciar su clasificación para el europeo del año que viene, que se jugará en Hungría y Eslovenia.
Vamos de vuelta con las novedades de la Liga. Vamos a repasar la última hora de todos los equipos. A muy poquitos días ya de que empiece el campeonato, ¿cómo marcha el Real Madrid con su operación salida, Arantxa Rodríguez?
Pues seguimos pendientes un día más de que se hagan oficiales las cesiones de Dani Ceballos y de Brahim Díaz, que ya se encuentran en Londres y Milán respectivamente y que ya han pasado los correspondientes reconocimientos médicos con sus nuevos clubes. Además, también seguimos pendientes de James Rodríguez, que no se ha ejercitado y que tiene que cerrar su traspaso al Everton. Por lo demás, hoy se ha incorporado a los entrenamientos Álvaro Odriozola después de haber dado negativo en el test de COVID y se ha entrenado en el campo 2 junto a Mariano, que sigue a otro ritmo por culpa de unas molestias musculares.
Hoy también es noticia, el Atlético de Madrid vuelta al trabajo del equipo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, Santi, tras 3 semanas de vacas y esa dolorosa derrota ante el Leipzig, los del Cholo vuelven hoy a lo largo de la tarde, irán pasando por las instalaciones del Cerro para realizarse los test PCR, como siempre, por turnos de 1 en 1, y si todo va bien, mañana también por la tarde harán su primer entrenamiento, una sesión donde, por cierto, hasta 8 jugadores no estarán por compromisos internacionales.
Otro de los protagonistas de la semana es Iván Rakitic, que ayer se despedía de Barcelona y hoy volvía a presentarse en Sevilla, Isaac Escalera.
Así se ha presentado Rakitic como nuevo futbolista del Sevilla. Pese a todos los títulos que ha conseguido con el Barça, el croata, que ha firmado por 4 temporadas, se ha mostrado muy contento, piensa que es mejor futbolista ahora que cuando se fue al Barça y es ambicioso por conseguir nuevos retos.
Para mí siempre tenía máxima prioridad el Sevilla Fútbol Club, y cuando vimos que hay esa posibilidad, hemos sido muy, muy concretos, muy, muy rápidos y también muy sinceros unos con los otros. Y la verdad, de ahí ha ido muy, muy bien todo, y la verdad siento muchísimo orgullo, muchísimas ganas de poder empezar, ya de vestirme en condiciones para trabajar en el campo, y la verdad muy, muy contento.
¿Qué más han dicho Pepe Castro y Monchi en esa rueda de prensa, Isaac?
Pues el máximo mandatario Pepe Castro le ha pedido a Del Nido que recapacite sobre la petición de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Por su parte, el director deportivo Monchi ha hablado de muchos nombres propios. Ha confirmado la negociación con Marcos Acuña del Sporting de Portugal, aunque también ha dicho que no está cercano. Ha comentado que no hay ofertas por Diego Carlos y, ojo, porque Monchi, pese a lo complicado que parece, no descarta y no se olvida de Reguilón.
Reguilón siempre será una opción para el Sevilla, porque es jugador que ha dado un rendimiento aquí magnífico, que conoce perfectamente la filosofía del club, que conoce al entrenador, que está involucrado dentro del grupo y que no necesita ni un segundo de adaptación. Evidentemente, Sergio ha hecho una temporada magnífica y hay muchos equipos importantes que valoran también su incorporación.
Bueno, pues a ver qué pasa definitivamente con Reguilón, si el Real Madrid decide quedárselo, si sale cedido de nuevo. Y en el Betis hoy ha habido triple presentación, Andrés Ocaña.
De Martín Montoya, de Víctor Ruiz y de Claudio Bravo, que ha centrado prácticamente todas las miradas. Son las 3 incorporaciones de momento del Betis y puede que las últimas, porque ha dicho el director deportivo Antonio Cordón que tiene un enorme grado de satisfacción con el trabajo realizado, que podría volver Pedraza. Y ojo, que el que busque una sorpresa de aquí al final del mercado ya las tenía hoy encima de la mesa.
Antonio nunca se saca conejos de la chistera. Antonio siempre tiene un grupo de trabajo y el Betis también tiene un grupo de trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que el conejo de la chistera lo hemos sacado ahora mismo con estos 3 fichajes, te lo puedo decir. Hablamos de gente joven, pero cuando acabe la liga estoy convencido que mucha gente va a decir, oye, qué bien lo hicisteis y qué buenos fichajes hicisteis. Y los conejos se sacan tanto siendo jóvenes como siendo experimentados.
Bueno, pues conejos en la chistera en el Betis. En el Elche además ha sido presentado su nuevo entrenador, Jorge Almirón. ¿Y qué partidos amistosos tenemos en el día de hoy? ¿De qué venimos también de ayer, Javi Pascual?
De la jornada de ayer de amistosos destaca la victoria del Villarreal 2-0 ante la Real Sociedad. Tuvimos el primer triunfo del Athletic 2-1 ante el Alavés. Victoria también del Betis 2-0 ante el Almería. Y mismo resultado en el Celta Lugo. Y por último, Santi, el Levante derrotó 2-1 al Cartagena.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es verdad que ayer se lo tomaron un poquito de descanso, que no hubo fugas, pero es que era etapa de entreguerras, porque hoy, sexto capítulo del Tour de Francia, vuelve la llegada en alto, vuelve la montaña, Erifrade.
Esto es el Tour, Santi, de un día sin fuga, otro con fuga de tremenda calidad, cerrada por parte española del Cofidis, además de Lutsenko, Roche, Paules, Os, Boasonagen, Cabañá y Grepan Avermaet, el campeón olímpico, que es el mejor en la general, que está con una pérdida de 3.17 sobre el amarillo de Adam Yates, y ahora mismo la fuga tiene 4 minutos y 7 segundos, o sea que lleva muchos kilómetros rodando Grepan Avermaet como líder virtual. Ya han negociado la primera cota de la jornada de las tres prácticamente encadenadas que tenemos a 40 de meta. La ventaja de los 8 hombres cabeza de carrera es de 4 minutos y 7 segundos sobre un gran grupo que conduce ya el Jumbo Visma de Primo Roglic.
Y es que este final, Kike Iglesias, es prácticamente una ascensión continuada de 40 kilómetros, cuéntame.
Sí, señor, y una subida a un puerto de primera categoría que se llama La Lucette, que he hecho hace un rato y es espectacularmente bonito. Es duro y puede marcar diferencias. Es bonito este final, Monte Gual, aquí en el macizo central. Dicen que es el mirador de Francia porque se ven los Pirineos, los Alpes y hasta el mar. No se lo pierdan, que queda poco.
También estamos pendientes de la Fórmula 1. Llega un nuevo Gran Premio este fin de semana, Carlos Miquel.
Bienvenidos todos al Imperio de la Velocidad, a Monza, donde se alcanzan puntas cercanas a los 360 km por hora, pero que esta vez pueden ser menores porque no habrá party mode, el modo fiesta, el modo de calificación con el que Mercedes saca mucha ventaja a sus rivales, que se prohibirá desde este fin de semana. En el campo de Carlos Sainz, la noticia que podemos adelantar a esta hora es que se ha salvado el motor que se rompió el otro día en la carrera de Spa-Francorchamps y lo van a probar mañana. Si va bien, lo llevarán en carrera y así podrían evitar futuras penalizaciones.
Es un Fórmula 1 y tenemos que interesarnos también por una nueva jornada en el US Open, hoy de nuevo con protagonismo para tenistas importantes de nuestro país, Ángel García.
Que quieren meterse en tercera ronda, donde ya está Pablo Carreño, que ganó muy fácil a Kruger, y Davidovich, malagueño de 21 años, que se ha metido por primera vez en tercera ronda ganando al polaco Hurkacz. Ganó también Djokovic, ya está 25-0, ganaron Medvedev y Tsitsipas. En el cuadro femenino, ojo a la derrota de la número 1 de Carolina Pliskova y Mladenovic, que ganaba 6-1, 5-1 y 0-40 y acabó perdiendo. Hoy, nuestros dos mejores bazas, Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista, los dos a las 5 de la tarde, más tarde jugarán Carballés, Sorribes y Bolsova.
Nos preocupamos también de la actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo, en la NBA, el mejor equipo de la liga regular contra las cuerdas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Bucks volvieron a perder ante los Heat y están 2-0 abajo en su serie. Históricamente, los equipos que se ponen con 2-0 ganan en más del 93% de las ocasiones, por lo que, atendiendo a la estadística, Milwaukee tiene sumamente complicado pasar de ronda. Por ser más concretos, su nivel de juego en la burbuja tampoco invita al optimismo. En el otro encuentro de la noche, los Rockets se llevaron el séptimo y eliminaron a los Thunder en un duelo para olvidar de ambos equipos. Los de Houston se enfrentarán a los Lakers en segunda ronda. Para hoy, tercer partido entre Celtics y Raptors con 2-0 para Boston y primer enfrentamiento entre Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets.
Y terminamos el repaso polideportivo con el golf, porque arranca Valderrama con dos grandes ausencias, Javi Pascual, la de Sergio García y la de Jon Rahm.
Sí, desde hoy hasta el próximo día 6 se disputa la vigésima edición de este torneo. En esta ocasión, Pablo Larrazábal y Jorge Campillo son nuestras principales bazas tras las ausencias, como tú comentabas, de Jon Rahm y de Sergio García.
Pues esto es lo que está ocurriendo en el mundo del deporte del día de hoy. Pilar, ya sé que algunos estáis viviendo con más incertidumbre que otros lo de Messi, pero creo que queda todavía para largo, ¿eh?
Queda, es increíble. Bueno, gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Seguimos a vueltas con el asunto Leo Messi, que cada día toma nuevas corrientes, nuevas vertientes. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y anoche nosotros, en el tertulión, en un tertulión caliente en el partidazo, intentamos adivinar cuáles van a ser los siguientes pasos, cuál va a ser la solución de este culebrón.
Yo como seleccionador tengo que ir buscando soluciones. Como país somos un país que en selecciones y en categorías inferiores hemos ganado en esta última década muchos títulos.
Este es Luis Enrique, enseguida le escuchamos, pero vamos a escucharlo mejor de anoche en el tertulión del partido.
12 y 6, 16 en Canarias, estamos en pleno tiempo de opinión en el partidazo de COPE, hablando del tema Messi con Manolo Lama, con Emilio Pérez de Rozas, con Tomás Guas, con Roberto Palomar y con David Sánchez. José María Minguella, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. Yo tengo muy claras las posiciones de cada uno y no van a bajar. Y lo único que no sé es cómo va a terminar. El señor Bartomeu quedaría, no quedará muy bien en la historia del Barça, pero quedaría como el que ha perdido a Neymar y a Messi en unos pocos meses. Pero es que además él dentro de 4 meses tiene elecciones y se va. Por lo tanto, el futuro del Barça no estará en sus manos. No le interesa tanto, le interesa ahora. Que no puede haber oferta.
¿Qué hace
no,
el Barça?
Es que no puede haber oferta.
¿No?
Con lo que gana este jugador o con lo que le paga al Barcelona, ningún club europeo puede absorber esto y además pagar una cantidad de traspaso. Claro, ninguno. Claro. El City tiene menos de 600 millones de presupuesto. Lo que el Barça le paga a Messi es el 20% de esta cantidad, más o menos. Más o menos, tira 10 arriba, abajo, ya llega un momento que uno se marea con estas cifras. Si paga un jugador esto, se le va a hinchar, como le ha pasado al Barcelona, los otros contratos de los jugadores importantes inmediatamente. ¿De dónde saca dinero para pagar un traspaso al Barça? Otra cosa es decir, Messi gratis, quieto, vamos a encajarlo. Pero si tiene que pagar 100, es decir, las dos partes, ni el City puede pagar, en mi opinión, esto es la opinión, luego a lo mejor aparece el jeque con 1.000 millones y me callo. Pero ni el City puede pagar, ni Bartomeu puede vender.
O sea, que se va a terminar antes lo de la pandemia, que esto.
Pues puede ser, Munilla, que se termine antes la pandemia. Ojalá, oye, se termine antes la pandemia que el culebrón de Leo Messi. Por esto preguntamos otra vez hoy a nuestros oyentes, casi casi buscando un poco de luz, a ver qué opina el pueblo, Dani Asenjo,
sí,
qué va a pasar con Messi.
Les pedimos que froten un poquito en sus bolas, claro, de cristal, y preguntamos cómo crees que acabará el caso Messi en nuestra cuenta de @deportescope. Damos 3 opciones, que se queda, pero año en blanco, es decir, en la grada, que seguirá en el Barça jugando o que se irá a otro equipo. Y el 67% dice que va a seguir en el Barça jugando, el 22% dice que se irá a otro equipo, el 11% que se queda, pero en la grada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, esperemos saberlo pronto y que este culebrón no tenga muchos más capítulos. Y ahora sí, vamos a escuchar a Luis Enrique, que vuelve hoy a los banquillos de la selección española después de 1 año y medio y ayer concedía rueda de prensa. Esto fue lo mejor de lo que dijo.
Yo como seleccionador tengo que ir buscando soluciones. Como país somos un país que en selecciones y en categorías inferiores hemos ganado en esta última década muchos títulos, y yo lo único que tengo que hacer es intentar beneficiarme de ello y convocar a los jugadores que considero oportuno. Yo debuté como seleccionador en Wembley contra Inglaterra y España no salió a especular en ningún momento. Pues mañana no saldremos a especular. Volveremos a intentar generar más peligro que el rival, volveremos a intentar defender y tener más el balón que el rival, volveremos a utilizar las cosas que como entrenador considero que nos dan ventaja. Además de que es una idea de la que estoy plenamente convencido, es una idea con la que hemos conseguido resultados. Bueno, Adama ha tenido un resultado dudoso unos días antes de venir y para este partido es evidente, ya no ha podido viajar. Pero para el que viene los doctores me dicen que hay alguna posibilidad. Esperaremos a las noticias y en cualquier caso no vamos a arriesgar a ningún jugador en ninguna de las circunstancias, y cuando los jugadores estén en condiciones y se puedan reincorporar a la actividad, ese será el momento de hacerlo.
A las 8 y cuarto, menudo momentazo, primer tiempo de juego de la temporada con ese Alemania-España. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
3:31 casi de la tarde, 2:31 en la Comunidad Canaria, repasando contigo la actualidad del día en el mundo del deporte en este 3 de septiembre ya. A todo el que todavía esté de vacaciones, fenomenal. Al que acabe de empezar, que las disfrute, que luego se acaban. Y a los que ya estéis de vuelta, pues nada. A motivarse con pequeñas cosas en el día a día, porque si te pones un poco a leer los periódicos y a pensar lo que está pasando, te dan ganas de tirarte desde un puente. Así que vamos a refugiarnos en las cosas que nos gustan. Por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el Tour de Francia, que lo estamos viviendo intensamente en esta etapa tan bonita, con esa llegada tan complicada para los ciclistas, casi 40 kilómetros de ascensión, y con una mala noticia, Eri, hemos tenido una caída de un corredor español.
Eso es, una caída de un corredor español importante, de Enric Mas, el ciclista del Movistar, en el descenso del Cap de Cost. La primera cota puntual de las tres que prácticamente se encadenan en esta sexta jornada del Tour de Francia. Fuga de 8, 3:40 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ya se tambalea el liderato virtual de Greg Van Avermaet, que todavía sigue siendo virtualmente jersey amarillo del Tour de Francia. Se lo arrebataría por unos segundos a Adam Yates, pero Quique Iglesias. La mala noticia es que Enric Mas se ha caído. La buena es que rápidamente ha recuperado la verticalidad y el marchamo de carrera.
Sí, señor, y es que he hecho la etapa hace un rato y los dos descensos de los dos puertos de tercera son muy peligrosos. El dorsal 94, Enric Mas, en curva a la derecha, se ha ido al suelo. Aparentemente lo que se dice en algo, chapa y pintura, no se ha hecho más que eso, pero es que tiene 33 kilómetros por delante ahora, muy duros para arriba y también con descensos peligrosos. Vamos a ver si la caída no le pasa factura.
Esto va a ir rapidísimo, Santi, desde las 4 de la tarde lo contamos en las emisoras COPE más, COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Seguiremos informando, claro está, durante este tiempo de deporte, subiendo el Col de Mures, la cabeza de carrera con 3:35. Ahí va el español Jesús Herrada con respecto al pelotón.
Vamos a ver si puede aguantar esta dura ascensión. No era el mejor momento para caerse, pero de luego él no quería, así que vamos a ver si puede aguantar más estos 33 kilómetros que le quedan para llegar, y luego puede tener una tarde para recuperarse y para descansar estos superhombres del ciclismo. Bueno, estamos en Stuttgart con Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí disfrutando de la etapa y pensando en lo que va a sacar Luis Enrique. Decía Miguelito que si acertaba por lo menos 7 u 8 del 11, se daría con un canto en los dientes. Manolo, pero hoy está complicado.
Bueno, yo creo que ayer dio un equipo, Miguel, que puede tener trazas de esa realidad. Yo creo que sí, de aquel 11 que dio Miguel Ángel, puede que sí, puede que haya 7-8 que casi garanticen la titularidad.
Está por ahí Miguelito, hola Mike.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que saca hoy Luis Enrique. Lo que vienes contando es casi seguro De Gea en portería, casi seguro Sergio Ramos en defensa, Busquets en el centro del campo, Thiago, y luego la posibilidad de que debuten los chavales. No sé si te ha llegado alguna información más de por dónde pueden ir los tiros del once de Luis Enrique.
No, esta mañana ha habido en el hotel de concentración una reunión de Luis Enrique con sus futbolistas, pero hasta la tarde no suele hacer público su once, y durante la semana hace muchas probaturas. Un detalle de última hora que te decía en el titular, al final tres cambios, o sea, más sí. Problemas para Luis Enrique y preocupación en los clubes, porque obviamente hay pocos entrenamientos en las piernas de los jugadores. Han pedido la Federación Española y Alemana a la UEFA la posibilidad de que se pudieran hacer 5 cambios, como sucedió en el último tramo de liga post pandemia. Ha dicho la UEFA que no, que la Liga de Naciones se juega con solo 3 cambios, así que va a haber 8 futbolistas que tengan que jugar obligatoriamente los 90 minutos.
No parece una medida muy... muy adaptada a los tiempos de lo que estamos viviendo, ¿no?
No, cuando además recordemos que la Liga y la Champions sí. Se va a jugar con 5 cambios.
Y Manolo, y los pocos minutos
se ha probado los 5 cambios.
Claro, y los pocos minutos que llevan en las piernas los jugadores y el momento tan complicado que es si se producen lesiones, no sé, no, a veces estas cosas pues llaman la atención. Está por ahí ya Julio Maldini. Hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Con ganas de la jornada internacional de ver a España contra Alemania?
Con ganas de empezar ya la temporada, digamos, y comentar esta noche el partido en tiempo de juego, ese Alemania-España. Es un partido muy bonito. Es verdad que a Alemania le faltan los jugadores clave del Bayern, porque no ha convocado Joachim Löw a los que fueron titulares en la final de la Champions por el tema de darles descanso, pero aún así Alemania es un equipo con mucho nivel y es un partido precioso para valorar esta, llamemos, nueva España. Veremos cuántos debutan, veremos si vemos más extremos tipo Ansu Fati o Ferran, veremos qué tipo de equipo saca España, pero desde luego va a intentar dominar el juego, eso es evidente.
Ayer Miguelito decía a Luis Enrique, un poco cuando le tirabais en la rueda de prensa virtual, porque a lo mejor la convocatoria no era exactamente la que hubiese llamado si el partido fuese de más enjundia o nos jugásemos más cosas, y él vino a decir que no, que él siempre quiere ganar, que los que están son los que están. Me refiero a esos jugadores que echábamos de menos y que suponíamos que iban a estar en la lista o que suponemos que volverán a la lista, como Isco, por ejemplo, o como otros jugadores importantes, como Morata, que no están en esta convocatoria, ¿no?
Sí, como Jordi Alba, como Saúl, hay jugadores importantes que no están en esta convocatoria. Yo creo que a Luis Enrique le molesta que se pueda pensar que él da bandazos. Reconoce que es un periodo de probaturas, 6 convocatorias con esta, 50 jugadores ha llamado, por ejemplo, la eterna búsqueda del compañero de Ramos, 11 centrales. 11 centrales ha convocado Luis Enrique. Pero bueno, por ejemplo, solo 10 de la última lista que él dio en febrero del año pasado, antes de dejar el cargo. Y creo que hay 10 futbolistas solo que superan los 10 partidos con la selección. En definitiva,
pero a mí me parece bien que busque, ¿eh?
Sí, él lo reconoce, porque él además lo dice.
Hombre, puede que sea el momento, ¿no? A un año a vista de la Eurocopa.
Mira, tú piensas que nos han hecho el regalo de aplazarnos la Eurocopa un año, es decir, que nuestros futbolistas van a ganar experiencia durante una temporada. Tú piensas que la mayoría de los jugadores que integran la convocatoria de Luis Enrique en categorías inferiores de la selección española han sido campeones de algo. Es decir, o han sido sub-21, sub-19, sub-20, han ganado algo. A estos chavales hay que dejarles que cuaje. Y siempre habíamos criticado que si había inmovilismo, que si siempre venían los mismos, que había puestos garantizados. Bueno, pues ahora Luis Enrique mueve un poco la baraja, además la mueve ante 2 partidos oficiales, y a mí me parece bien. Tampoco has dicho tú 3 nombres,
sí,
que evidentemente si estuvieran en forma serían fundamentales, pero que a día de hoy tampoco es que marquen una diferencia en el fútbol mundial.
Yo creo que ahora mismo en la cabeza de los periodistas no hay más de 1 o 2 futbolistas titulares indiscutibles. O sea, igual Busquets y Ramos. Y yo
sí,
creo que para
hasta
para
lo de la
Luis
portería,
Enrique,
¿no? Miguel, claro, hasta lo de la portería está en el aire, ¿no?
Para Luis Enrique, a lo mejor en su cabeza hay 5 o 6 intocables que de momento no sabemos, entre ellos el portero. Vamos a ver quién juega esta noche. Pero en la cabeza de los periodistas, yo creo que con mucho hay 3 titulares indiscutibles, porque lo demás no tenemos ni idea ahora mismo.
Es más arriesgado, Julio.
Tal vez Fabián, sí.
No, que te decía que a lo mejor es más arriesgado hoy esto, porque Alemania te puede pintar la cara y España tampoco. Bueno, nunca te viene bien que nadie te pinte la cara. Me acuerdo aquel amistoso que Argentina nos metió. Fueron 4, ¿no? Después de ser campeones del.
Sí,
del mundo.
Justo después del Mundial de Sudáfrica, creo que en Buenos Aires fue 4-1 o 4-0.
Claro, que lo veo un poco más arriesgado ir a Alemania con chavales más jóvenes, con un 11 menos definido, ¿no? Por si acaso de repente te meten un saco, ¿no?
A ver, pintarte la cara es muy difícil, porque España saca jugadores para dominar el partido. Te pueden ganar, pero pintarte la cara yo lo veo muy difícil. También a Alemania es verdad que le faltan, insisto, le faltan muchos jugadores. Hoy puede jugar, por ejemplo, con Toni Kroos, que es el jugador, digamos, con más experiencia en la selección de los que están hoy. Puede jugar Brand ahí de medio punta, puede jugar Emre Can también, puede meter a Havertz, que acaba de firmar por el Chelsea. Pero bueno, luego arriba Timo Werner, ese sí que es un jugador que te puede hacer daño. Pero pintarte la cara es difícil, ¿eh? Yo creo que España lleva un equipo con para competir bien y con gente joven y me parece muy interesante esta convocatoria y yo creo que es el momento para que España haga el cambio generacional. Es verdad, Ramos todavía le queda tiempo, pero también ya entra en el lógicamente tiene dentro de poco Ramos, tiene que empezar a pensar que tampoco va a ser eterno, ¿no? Y por los demás, pues yo creo, hombre, Navas parece eterno permanente porque parece increíble, ¿verdad?, que tiene lo que hace, pero ya los Fabián, Thiago Alcántara, Dani Olmo, incluso los Ansu Fati, los Ferran, Eric García, tienen que ser los abanderados de la próxima generación, sin duda.
Miguel, recuérdanos el 11 por el que apuestas para ponernos sobre el terreno, para los oyentes que estén un poco despistados diciendo ¿por qué hablan de tantos cambios? ¿Por qué dicen que van a jugar los menos habituales? ¿Qué 11 crees que va a poner en liza esta noche Luis Enrique en el Mercedes-Benz Arena?
Más o menos, y con alfileres, pues algo así. De Gea en portería, a ver qué lateral derecho juega. Yo creo que Carvajal, lateral izquierdo Reguilón. A ver quién juega con Ramos. Le gusta mucho a Luis Enrique Diego Llorente, aunque Ramos tenga que jugar en la izquierda como hace con el Madrid. En el centro del campo Busquets y Thiago yo creo que seguros. Creo que con Fabián, que creo que va a ser un jugador importante para Luis Enrique, no sé cómo está de entrenamientos. Y arriba pues podría debutar Ansu Fati a un costado, Rodrigo Moreno en el otro y Gerard Moreno como delantero centro.
Aquí la mamá en línea, ¿echáis de menos a muchos que pueden estar en el mismo 11 en el debut de España en la Eurocopa el verano que viene?
Que no, el hoyo te he dicho, decía Miguel Isco, bien, si está en forma, evidentemente entrará Marco Asensio, pues si estuviera en forma y no hubiera tenido la lesión, no hubiera sido titular en el día de hoy. Saúl, pues seguro que si Saúl recupera su tono físico, entrará, pero no te pienses que hay muchos más, ¿eh? O sea, no estamos discutiendo decir, este es indiscutible, no, para mí ahora mismo, como ha dicho Miguel, para Luis Enrique, Ramos, Busquets, y veremos hoy el portero, que es donde yo quiero ver quién es el indiscutible para Luis Enrique, pero los demás pues irán rotando, porque Navas, Carvajal se pueden repartir el lateral derecho, Bernat, Reguilón se pueden repartir el lateral izquierdo, Pau Torres con Llorente se pueden repartir el otro central, Merino de la Real Sociedad puede entrar en el lugar de Fabián, no te creas que hay mucho más,
Sí, lo que decía Julio, ¿no? Que estamos en pleno cambio generacional y que a lo mejor el momento de hacerlo es ahora, ¿no?
Para mí sí. Ahora, fíjate, lo que estamos comentando, hay que tener en cuenta que España ha pasado de tener casi por posición, hablo de 2010, 2008, sí. 2012, casi uno de los 3-4 mejores jugadores del mundo, yo diría que casi por posición, desde Casillas hasta centrales, pues Piqué,
Xavi Alonso, Iniesta,
Villa, Xavi, Iniesta, y Silva. Ha pasado España. España es un equipo que te puede ilusionar, pero hay que ser conscientes de que ya es una buena selección, por supuesto, pero que ya no es ese nivel, eso hay que reconocerlo y es así. Y el 11 que saca hoy Luis Enrique, sea el que sea realmente, y la convocatoria, pues muestra eso que estoy comentando, ¿no?
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre esta noche a partir de las 9:45. ¿Cómo está la cosa por Stuttgart, Manolo? Que ayer decías que eso, que la gente por la calle sin mascarillas, que solo cuando
muy,
se
muy tranquilo. Hemos estado en el centro y sin ningún tipo de problema. La gente no... Aquí no se percibe el pavor que hay en España al coronavirus ni a la pandemia. Muchísima gente de todas las edades sin mascarilla. Repito, solamente cuando entras a un centro comercial o accedes a la oficina o a algún interior de algún restaurante. Pero la gente por la calle, no hay medidas de seguridad, no hay distancia social, no hay mascarilla, no hay lo que vemos en España diariamente.
¿Echar mucho de menos a Miguelito o ya menos?
Pues la verdad que no. No hemos comido hoy un grupo de amigos donde nadie se ha acordado de él. Y bueno, pues hemos estado bien. No, la verdad es que la vida sigue igual y no pasa nada.
La distancia es el olvido, también te digo. Así que...
Bueno, yo como ni en la cercanía lo recordaba, o sea que tampoco no me...
No nos hagamos más daño. Miguelito, gracias. Un abrazo.
Yo he comido con Mario, con mi hijo, y que tampoco me acuerdo mucho.
Ahí es donde tienes que estar, con tu hijo.
Un abrazo, Mike.
Adiós, hasta luego.
Julio, antes de irte, ¿hay algún partido que te llame la atención fuera de la Alemania-España que tengamos que tener el ojo puesto?
Bueno, tenemos estos días, en la primera jornada, tenemos un Suecia-Francia muy bonito, porque veremos si debuta Camavinga con la selección francesa, y es un partido muy interesante. Tenemos un Holanda-Polonia también que está bastante bien, un Dinamarca-Bélgica. Es decir, que hay partidos muy interesantes. La Liga de Naciones es lo que es. Lo bueno que tiene es que como va por los, digamos, por divisiones, por llamarlo de alguna forma, pues al final prácticamente todos los partidos de los equipos grandes son contra equipos importantes. Pero bueno, yo me quedo con ese Suecia-Francia, es un partido bastante atractivo también. Y hay un Portugal-Croacia también. Ese creo que es el domingo, el sábado. Ese es el sábado. Pasado mañana, que es un partido muy bonito también, ese Portugal-Croacia.
Déjame que te pregunte también por el tema Messi, ya para terminar, ¿cómo lo ves tú? Porque esto cambia por momentos.
Pues yo creo que Messi, lógicamente, él quiere irse, es evidente, si no hubiera hecho lo que está haciendo, pero creo que se tiene que estar empezando a dar cuenta de que no va a ser tan fácil. Y yo lo que tengo la sensación de que al final está más cerca ahora mismo ya de quedarse que de marcharse, porque no hay un equipo que vaya a meterse en lo que significa fichar a Messi si no tiene todo atado. Previamente, o sea, si no está claramente el Barcelona de acuerdo con el fichaje y hay un pacto real, porque en un juicio vete tú a saber lo que puede pasar. Y otra cosa, si Messi al final se queda, pues al final en cuanto pasen 10 partidos, haya metido 10 goles y haya ganado algún partido, esto no es que se vaya a olvidar, pero vamos, que nadie piense que si Messi se queda se va a quedar de mala gana, va a empezar a jugar al fútbol y al final será el Messi de siempre, yo creo.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Y nuestro Lega también echando un vistazo ahí, Julio.
Sí, si nuestro Lega, bueno, primer partido de segunda, le gané en Las Palmas, ¿no? El viernes.
Sí, Mantovani, vuelve a la que fue su casa. Vamos a ver. Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
Te escuché anoche, Manolo, con este tema de Messi. ¿Quieres apuntar algo más por lo que ha pasado hoy, por esa puerta que abre un poco Papá Messi a la confusión?
Bueno, yo sigo pensando que esto es una partida de ajedrez donde cada uno mueve ficha. El último en moverla ha sido el Barça y ahora el clan Messi está dándole vueltas qué movimiento tiene que hacer para no equivocarse. Yo sigo manteniendo la teoría que tenía ayer cuando escucho al clan Messi decir: nosotros ya no estamos vinculados al Barça, Messi no es jugador del Barça, pues no entiendo qué hacen aquí.
Porque se presentan, ¿no?
No entiendo ni por qué van a negociar, ni por qué se presentan, ni por qué no le ponen a Messi la camiseta de su nuevo equipo. Es decir, que el clan Messi tiene muy claro que tiene que llegar con un acuerdo con el Barça, porque si no, no pueden salir. Todavía queda mucha tela que cortar y me imagino que Bartomeu va a seguir jugando esta baza. Es una baza dura porque es una baza donde se cierra la negociación y me imagino que esperará que si los Messi tienen esa oferta que dicen que tienen, la tendrán que presentar en algún momento. Cuando la presenten, entonces volverá a mover ficha el Barça. Pero yo de momento ahora veo la pelota en el tejado del jugador y veremos cómo evoluciona esto.
Bueno, no te vayas, que te voy a preguntar enseguida por Gareth Bale.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
¿Estás pudiendo ver, Manolo, la etapa?
Sí, me la está poniendo aquí Sergio, y además tengo muchas ganas porque me ha dicho Arauz, que de esto sabe mucho, que por fin no íbamos a ver ciclismo, sí. Porque, joder,
solo que esto
hasta
va,
ahora,
va volando.
Bueno, volar vuelan todos los días, ¿eh?
No, pero
volar
hoy
vuelan todos los días.
Esto nos quedamos, Eri, nos vamos a quedar sin etapa a las 4:30, van a toda velocidad.
Es lo que hay, que dependemos mucho de estos muchachos, quedan 25 kilómetros, cuesta arriba la mayoría, eso sí. Ya no es líder virtual, van a ver, Maet, 8 por delante con 2.37. Acaba de coronar el pelotón el segundo puerto del día, el Col de Muguet, a 2 minutos y 40 segundos. A 2.40, momento de Javi, se pone el Ineos Grenadiers, como casi todos los veranos, a gobernar el pelotón y están devorando a dentelladas el asfalto que separa el pelotón de los 8 hombres cabeza de carrera, entre ellos el Cofidis Jesús Herrada.
Cualquier cosa, Eri, tú interrumpes, que no es interrumpir, además hablando de ciclismo. Bueno, el Madrid, Lama, Gareth Bale, a mí ayer me dejó patidifuso, ¿no? Resulta que él sí que quiere marcharse, que él quiere jugar, que tiene 31 años, que bueno, se le está escapando la vida. A mí me da la sensación de que estaba feliz aquí en España jugando al golf.
Yo es que a Bale no le creo, ¿eh? Yo creo que Bale no le dice la verdad ni al médico. Yo creo que si él quisiera jugar ya se había ido hace tiempo. Lo que pasa es que Bale lo que no quiere renunciar es a los 17 limpios que tiene. Por dos temporadas son 34 limpios. Y como no quiere renunciar, prefiere quedarse en Madrid a gusto, feliz con su mujer, sus campos de golf y su vida. Es cierto, y yo lo comentaba ayer, que yo creo que el Madrid cometió un error estratégico la pasada temporada cuando tenía Bale el acuerdo con los chinos, que vamos, Amazon Prime te lo hubiera llevado a tu casa con lazo y no veas lo que te hubieras quitado. Pero el Madrid, cuando vio aquel negocio, pensó que todavía podía exprimirlo un poquito más y quiso sacarle dinero a los chinos. Y los chinos, claro, oye, son chinos, pero no son
tontos.
No son coreanos.
Es que yo creo
que que te está aquí Arancha escuchando atentamente.
Sí,
Arancha.
No, pero yo, o sea, lo que dice Manolo es cierto, pero claro, el Real Madrid había pactado una serie de condiciones con el club chino y si tú pactas que te van a pagar 40 millones, pues al final tú esperas que te paguen esos 40 millones y tú has hecho una negociación en base a esas circunstancias. En el último momento,
pero
es que ahí el único que quería sacar tajada era Bale. Y es verdad.
No, es que los chinos lo que no sabían es lo que ganaba Bale. Y cuando se cambiaron las normas en China, dijeron los chinos, repito, somos chinos pero no coreanos. Entonces, claro, es que piensa que es que Gareth Bale, que repito, al Madrid le quedan por pagarle todavía 68 millones, 34 de sueldo limpio más 34 de impuestos. El año pasado, si se lo hubiera quitado en medio, se hubiera quitado 101 millones. Que es que se dice pronto, 102 millones, perdón, que se dice pronto. El Madrid pensó, porque yo creo que Florentino, José Ángel Sánchez pensaban que Bale deportivamente todavía le podía regalar grandes tardes a la afición y a Zidane. No vio el negocio claro, se lo quedó y se lo va a comer con patatas porque es que Zidane no lo quiere. O sea, es que yo ya Zidane lo único que le faltaba decir que no quiere a Bale es no dejarle entrar en Valdebebas.
Sí, sí.
Yo lo, que único más no que, lo puedo decir.
Yo lo único que creo que ayer es un cambio de estrategia por parte de Bale. No sé si Manolo, tú, Santi, lo veis así, pero hasta ahora estaba todo el mundo pensando un poco lo que tú decías, ¿no? Que Bale pasa de esto, que no le interesa el fútbol, que está más pendiente de otras cosas, que quiere dejar pasar el tiempo. Además, también por las declaraciones que han hecho sus representantes, sobre todo Jonathan Barner, que habla mucho en Inglaterra y que ha venido a decir siempre como, bueno, pues que él estará aquí, que no tiene ninguna intención de marcharse y que está, digamos, feliz, ¿no? Entre comillas,
aunque no juegue.
En esta situación. Y sin embargo, ayer Bale, por primera vez, por lo menos que yo recuerdo, sí dijo que él tiene 31 años, que tiene, que siente que está en buena forma, que tiene mucho que dar, y yo creo que esto, aunque Manolo seguramente no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que esto es la mejor noticia para el Real Madrid.
A lo mejor
si
es el inicio del desbloqueo.
Efectivamente, la mejor noticia si dice la verdad. Pero es que yo no me creo a Bale, repito, porque es que yo lo que tengo muy claro es que Bale no va a regalar un euro. no va a regalar un euro. Sabéis, los 34 limpios que tiene firmados, va a regalar un euro. Si viene otro equipo, que nadie piense que Bale se va a ir a otro equipo ganando lo mismo. Bale le querrá también estrangular al equipo que venga. Hombre, claro, porque Jonathan Barnes, si algo tiene, es que cuando negocia querrá sacar tajada.
Claro.
La gente que no piense, bueno, pues venga, se va a Bale al Everton, me lo invento. Y el Everton lo da a 34 y aquí se acaba. No, no. Bale le pedirá al Everton, bueno, pues los dos que tengo en el Madrid, más uno más.
Pues, o sea, como, pero pues Bale como todos no los se va a mover por lo mismo. Contrato.
Bueno, claro, veremos cómo.
Pero es que, ojo al contrato que tiene Bale. No lo tienen todos los futbolistas,
no,
¿eh?
Está claro. Te dejo que veas el final de la etapa tranquilamente con Sergio. Te escucho esta noche, Manolo, en ese primer
tiempo. Me gusta oírlo,
temporada.
Me gusta oír a Eri, a Arauz, a Quique, me gusta oírlo.
Al señor Arauz te refieres, ¿no? Señor Arauz.
Señor Arauz, que a ver si acierta una.
Gracias, Manolo, un abrazo. Hasta luego. Aran, ¿algo más que quieras decir del Real Madrid?
Bueno, repetir un poco, que es que ya soy un poco cansina, pero que estamos esperando que se hagan oficial las salidas que están previstas para esta semana, que en lo deportivo hoy ha vuelto a los entrenamientos Álvaro Odriozola, que será otro de los que habremos la semana que viene sobre su futuro. Él se ha incorporado más tarde porque el Bayern llegó a esa final de la Champions y tenía permiso. Ayer pasó el test PCR y una vez quedado negativo, pues ha vuelto a ejercitarse. Lo ha hecho junto a Mariano, que también hablaremos de su futuro la semana que viene, que no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros porque no ha empezado la temporada bien, tenía ciertas molestias y le ha hecho incorporarse pues más tarde al grupo. En la semana que viene, pues además de estos dos nombres, también hablaremos de Reguilón, que ya volverá con la selección, y veremos si finalmente se va el futbolista que ha estado cedido en el Sevilla esta temporada, o si Zidane, pues después de la buena temporada que ha hecho, decide quedárselo aquí.
Parece que la semana que viene será importante en el Real Madrid. Y un apunte también del Atlético de Madrid, que hoy está volviendo al trabajo. Hola, Javier Gómez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Santi Duque?
Cuéntale a todo el mundo.
Te digo que esta tarde vuelve el Atleti, llevan 3 semanas de vacaciones. El último día de curro fue esa derrota ante el Leipzig del 13 de agosto, así que esta tarde PCR, de 4 a 7 irán pasando los jugadores. Si todo va bien, mañana entrenamiento por la tarde también. 8 jugadores, recordemos, no van a estar, como Black o Joao Félix, de los importantes. Y el lunes viaje a Segovia para seguir allí la pretemporada. Te cuento también, Santi, que ha salido una información en los medios franceses que Lemar había rechazado a Loporto. He podido preguntar y me han confirmado que sí, que él quiere salir, pero que solo quiere ir a la Premier. Costó 70 millones y tiene un gran sueldo. Y yo creo que ni él se va a ir cobrando mucho menos de lo que cobra aquí, ni el Atleti lo va a regalar con el dineral que costó.
Bueno, pues el resumen de lo que está pasando en estas operaciones en el verano. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Santi.
Enseguida volvemos.
Fernando Torres, que ha anunciado en las redes que va a sacar un documental en Amazon el 18 de septiembre.
Y tiene buena pinta. El niño. Tiene buena pinta, claro que sí. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Vamos enseguida con el Tour, que está que arde.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo decía Kiki Iglesias el otro día, que no hay gente en la carretera porque no les dejan, pero que las audiencias están demostrando cómo mola el ciclismo y cómo está molando esta sexta etapa del Tour de Francia.
¡Qué barbaridad!
Poquito menos serie de 22 kilómetros a meta.
¡Qué barbaridad de velocidad lleva la etapa! Cuatro hombres se quedan de los ocho en cabeza de carrera, haciendo de puente, sufriendo el español que iba en la fuga. Jesús Serrano ahora tirando de qué manera. Nelson Paules, el norteamericano del Education First. Cierra ese cuarteto cabecera ahora Greipel Avermaet, donde también está Nicolás Roche y Alexei Lutsenko, el campeón de Kazajistán del equipo Astana. 21 y medio para meta, 8.300 de ascensión al Col de la Lucette de primera categoría, que además tiene punto bonus en su pancarta. Se agarra Herrada como puede, pero no puede, parece, Quique Iglesias, a la lucha por la etapa. 2.45 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón.
Y es que parece que Herrada está subiendo a su ritmo para no cebarse, pero es que le quedan 8 kilómetros de puerto. Este puerto ahora mismo tiene muchas sombras y muchos árboles. Cuando lleguen a los miradores de arriba ya habrá mucha más incidencia del viento. Cuando hay un corredor que está reparando de una avería, en principio sin problema, no es español, es el francés Kenny Elizonde. Vamos a ver si Herrada puede mantener el ritmo de los Van Avermaet y compañía.
¿Cómo estamos de temperatura, Quique? Porque la ascensión Bien. Parece complicada, la carreterita es carreterita. ¿Cómo estamos de temperatura?
Bien, aquí estamos estupendamente, 25, 26 grados.
O sea, que tú estás en la gloria, pero los ciclistas lo están sufriendo también un poco.
Bueno, pero desde el kilómetro uno, desde que decidieron ser ciclistas, están fastidiados.
Está bien, está bien. Doctor Arauz, profesor Arauz, señor Arauz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Te está escuchando Lama, ¿eh? Así que mucho ojo con lo que dices, que te lo va a tener en cuenta.
A ver si eres un anillo.
Es que he estado hablando con él y le he dicho que hoy realmente van a pasar cosas, y cada vez lo pienso más, porque por primera vez hemos visto a Ineos endurecer la carrera, ha tomado las riendas del pelotón. Y yo creo que este puerto, nos lo ha comentado Quique por el chat, es muy duro. La carretera ya la estamos viendo que no es muy buena, es estrecha. Y yo creo que hoy vamos a conocer los primeros favoritos que no van a ganar el Tour.
El Ineos, otra vez el Ineos con Dylan Van Baarle ahora mismo al trabajo. Egan Bernal esperando su turno, 21 para meta, 2.58, ha repuntado un pelín la ventaja de la cabeza de carrera y parece que Bien. Se vuelve a enganchar
vamos,
a ella
vamos.
Para que sean 5 los candidatos máximos a esta hora para el triunfo de etapa, el Cofidis, el excampeón de España, Jesús Herrada.
Lo que yo os pregunto siempre, ¿alguna posibilidad de ver algún triunfo español hoy en meta?
Hoy lo tenemos, Jesús Herrada es un chico que sube muy bien, que tiene buena punta de velocidad para terminar. Decía aquí que estaba cogiendo su ritmo, yo también creo que ha tirado de veteranía y que no ha querido cebarse con el ritmo de los escapados. Y aquí tenemos una opción real de ganar la primera victoria.
No se separen de la antena de COPE porque nada, en unos minutos nos quedamos con el final de esta sexta etapa, con la subida a la Lucette, y cuando coronen ese puerto de primera todavía habrá algunas rampas para llegar al final al Mont Aigual, que pone fin a esta sexta etapa del Tour de Francia. Hasta ahora, chicos.
Hasta ahora, Santi, gracias.
Hasta ahora.
Nos queda un poquito para hablar de baloncesto porque empiezan los primeros amistosos. Ayer se sorteó el calendario. Cuéntanos, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, estamos a una hora de que arranque un nuevo enfrentamiento de pretemporada para el equipo de Pablo Lasso. A las 5 en Valdebebas se mide al Baskonia. Ayer ganó por 2 el Real Madrid a un Betis un poquito más rodado. Le falta un poquito de ritmo ofensivo al Real Madrid, pero queda todavía pretemporada hasta llegar a esa cita con la Supercopa, que es dentro de una semana en Magariños. Perdió precisamente Estudiantes contra el rival del Real Madrid de hoy, Baskonia, y ganó el Fuenlabrada 83-78 en el Fernando Martín al San Pablo Burgos.
El menú de luego, gracias Pilar, un beso.
Un beso.
El menú de la tarde es como para no perdérselo, ¿eh? Estamos con el Tour de Francia, ya lo saben, a partir de nada, en unos minutos después del boletín, Eri Frade, Kiki Iglesias, Alberto Arauz, Luis Pasamontes, Óscar Pereiro y el profesor Alañá, con este final de etapa, de la sexta etapa que puede tener ganador español. ¿Qué pasa, Arauz, que me enseñas la tele?
Es que ataca Fabio Aru.
Ataca Fabio Aru para que se ponga todavía más emocionante estos últimos kilómetros, 20.400 para llegar a meta, como digo, enseguida en COPE+, en COPE.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego, el final de etapa. En los boletines estará Dani Asenjo y hoy plato fuerte, señoras y señores, se pone de largo. Arranca el primer Tiempo de Juego de la temporada con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con la narración de Manolo Lama. Estaremos con ese España-Alemania. Sigan en COPE, sigan con la radio porque nos espera una tarde-noche de AUPA. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.